La obesidad crece en el mundo entero. El alto consumo de comidas preparadas y los hábitos de vida sedentarios transforman el exceso de peso en un problema cada vez más frecuente. Y en el caso de los más pequeños se llega a hablar de que vamos hacia una generación de niños obesos. Padres con sobrepeso que pasan sus hábitos a sus hijos, generando un círculo vicioso del que no se sale con restricciones, sino agregando más ejercicio y alimentos saludables. En los próximos minutos les proponemos conocer cómo abordar este tema que afecta a buena parte de la población infantil uruguaya y mundial. Informe de Mauricio Ramón.
Hola, buen día. En Uruguay, uno de cada cuatro niños de entre 9 y 12 años tiene sobrepeso. En general, uno de cada 10 niños tiene problemas relacionados con la gordura, según una encuesta nacional desarrollada por el médico Raúl Pizabarro. Esto marca un aumento de la obesidad infantil en nuestro país, coherente con lo que pasa en el resto de Occidente, tanto que se llega a hablar de ambientes obesógenos. Para saber cuáles son las razones de este fenómeno, consulté a la nutricionista Adriana Picasso, conocida de la audiencia.
¿Cómo no?
Ella, colaboradora. Ahí está. Ella consideró que es indudable el aumento que está teniendo este problema.
Indudablemente está habiendo un aumento de la población infantil con temas de sobrepeso. Haciendo un poco de memoria, por allá por la década de los 80, era raro o había muy pocos casos de niños con sobrepeso que eran traídos a la consulta con idea de bajar, y era excepcional que tuvieran asociado o comenzaba a verse los primeros casos de niños que además de sobrepeso tenían presión alta o tenían colesterol elevado. Fíjate tú que en estos días la consulta de niños con sobrepeso que tienen asociados enfermedades como el colesterol, como la presión, como el ácido úrico elevado, se está haciendo, no digo moneda corriente, pero mucho más frecuente de lo que era en otros tiempos.
Las razones de este incremento fundamentalmente se dividen en dos grandes capítulos: hábitos alimenticios inadecuados y sedentarismo. Picasso lo explica.
Por un lado, hábitos alimentarios inadecuados. Los chicos comen demasiada comida, comida en exceso, sobre todo rica en calorías, en grasas, en azúcares, en sal, comidas rápidas, comidas al paso, snacks, golosinas. Y un hecho que hay que recalcar, los chicos tienen también una costumbre muy arraigada en el consumo de refrescos. Que el refresco ya de por sí tiene un aporte calórico muy importante, pero muchas veces va en detrimento o sustituye los alimentos que son más sanos, como por ejemplo tomar un vaso de leche o tomar un yogur. Y acá el engancho como causa también del exceso de obesidad que hay en estos niños es la falta del desayuno. Los chicos, por falta de tiempo, por no tener la presión de los padres de desayunar, empiezan a saltear el desayuno, se van a sus actividades sin tomar ese primer alimento, y lo que se logra sistemáticamente es que en el correr de la mañana se trate de comer algo, porque bueno, empieza a haber hambre, y en general lo que se elige no es lo de mejor calidad. Se termina comiendo un alimento que puede aportar las calorías, pero no los nutrientes que ese niño necesita. Y hablamos concretamente de lo que puede ser un alfajor, de lo que puede ser un snack, una comida rápida, o muchas veces un refresco.
Yo estaba pensando, ¿no?, cómo exigirle a un hijo que coma tal o cual cosa, si uno es un desastre a la hora de alimentarse, ¿no?
Ahí vamos, ahí está, vamos a ver más adelante que ese es uno de los problemas y que el ejemplo es fundamental en estas cosas, ¿no?
Sí. Estaba pensando en mi caso, ¿no?, que no tengo hijos, pero el día que los tenga va a ser un drama, porque cómo me alimento yo es lamentable.
Sí, y eso es particularmente lamentable en Uruguay, porque esta semana se supo que el 60% de la población adulta uruguaya tiene sobrepeso. Los padres obesos o con problemas de sobrepeso tienen más chances de que sus hijos tengan este problema y por lo tanto deben redoblar el cuidado y modificar hábitos para que los niños de la casa los imiten. Un varón hijo de una madre obesa, según datos de Pizabarro, tiene 10 veces más riesgo de ser obeso. En el caso de una niña hay 17 veces más riesgo.
Imponente.
Picasso se refirió a cómo se conforman esos ambientes obesógenos.
Yo le agrego otro factor que no es determinante, pero que sí incide para que haya cada vez más niños obesos, que es el hecho de que los padres, la obesidad se ha instalado en forma también muy fuerte en los adultos. Y por herencia genética y por el ambiente en el cual viven los padres con sobrepeso, sabemos que de dos padres gordos, el 80% de sus hijos van a padecer la misma enfermedad, van a ser gordos. Entonces, indudablemente, es esto también va incidiendo para que haya cada vez más niños gordos. Se habla en general de un ambiente obesógeno, un ambiente tóxico, un ambiente que contribuye a que haya cada vez más niños con sobrepeso. El 90% de los niños gordos serán adultos gordos, a menos que hagamos algo, ¿no? Digo, los niños aprenden con el ejemplo y en la alimentación también. Entonces, para lograr tratar a un chico obeso, es fundamental comprometer a la familia, que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque los padres entienden o piensan que el problema es del chico, que no es de ellos, y que, bueno, si tiene problema el niño de peso y se lo lleva a la nutricionista o al médico o al pediatra, y bueno, y da la indicación y el niño no lo hace, bueno, ellos como que no tendrían una incidencia. El niño obtiene resultados cuando atrás de ese niño con sobrepeso hay una familia comprometida.
Recordamos las vías de comunicación: 90 20 810, mails en perspectiva@espectador.com.uy, mensaje de texto 000 810. Mauricio.
Sí, hablamos de que el sedentarismo es determinante y es uno de los factores que hace que se hable de que vamos hacia una generación de niños obesos. La falta de ejercicio y la cantidad de horas expuestos a la televisión y los videojuegos no solo complican la quema de calorías, sino que fomentan su consumo. Picasso decía, por ejemplo, que los chicos ven los deportes a través de la pantalla, juegan con los deportes a través de una computadora, pero en ningún caso los practican. Este lunes 14, el diario Clarín publicó un reciente estudio realizado en España que indica que 5 horas de ejercicio a la semana servirían para frenar la pandemia de obesidad. Se habla de una pandemia de obesidad.
Durante... Es una hora por día, ¿no? En 2 días hábiles.
En días hábiles, ahí está. Y se supone que en el fin de semana es necesariamente algún ejercicio.
Algo vas a hacer, ¿no?
Sí. Durante 4 semanas, chicos de 11 a 13 años comieron la misma comida del comedor escolar, que les aportaba diariamente entre 2.000 y 2.100 calorías, de 200 a 300 más de las recomendadas. Esto es el estudio que se hizo en España, ¿no? Estaban divididos en 3 grupos: sedentarios, que no hacían más que las 2 horas de actividad física en la escuela; activos, 5 horas semanales de ejercicio; y deportistas, más de 7 horas semanales de ejercicio. Los que hicieron 5 horas de ejercicio físico, es decir, los que estaban en la mitad, a la misma intensidad moderada, con un gasto energético de unas 200 calorías por sesión, mejoraron sus índices de masa corporal, explicó el médico Gerardo Villa, encargado de este trabajo. Por otro lado, Clarín recogía las declaraciones de Olga Ramos, pediatra especialista en nutrición infantil. Para ella, es cierto que los niños hacen muy poco deporte, mientras su ingesta calórica es superior a la de hace 20 años, propiciada por la industria de las gaseosas, los snacks y demás. La comida se transforma en grasa y no en energía. Es irrefrenable y preocupante. Vamos hacia una generación de obesos, decía esta médica Ramos a Clarín. En Uruguay también hay preocupación por la falta de ejercicio de los niños. Pizabarro señaló que el 31,7% de los niños solo hace el ejercicio indicado en la escuela o en el colegio. El médico habló de las complicaciones que puede tener un niño con sobrepeso.
Ya se sabe que el niño obeso ya tiene propensión a tener resistencia a insulina, ya se sabe que hay, está depositando el colesterol en las arterias, ya se sabe que hay inflamación en las arterias, y ahora estamos viendo adolescentes, por ejemplo, están viendo adolescentes con diabetes del adulto, cosa que antes no se veía. O sea, se están acelerando. Cero obeso en la niñez significa un aceleramiento. Van a acelerar los puntos finales, no metabólicos, que son la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular, concretamente el infarto miocárdico. Se están viendo ahora gente joven con infartos, por ejemplo, vinculado a este mecanismo. Pero que cero obeso en la niñez no es, realmente desde el punto de vista metabólico, no es algo que sea banal, es algo muy importante.
Es un tema serio que lamentablemente a veces se minimiza. Así hablaba Pizabarro, que también advirtió que el tratamiento no es sencillo y que no se puede fracasar.
El tratamiento es también complejo, porque hay que recordar que estamos en una etapa de la vida muy complicada. No se puede fracasar. No se puede fracasar porque eso ya genera un estigma. Hay que controlar la pubertad, porque si cometemos errores, porque yo veo horrores a veces, donde se hace una dieta, se lo hace bajar al niño, de repente, si el niño no tiene así, no es un obeso mórbido, la estrategia de pronto, si está en pubertad, es no bajar, pero que no aumente, que va a ir estirando solo. se baja puntualmente en ciertas situaciones especiales con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque está creciendo. Podemos alterar eso. ¿Por qué? Porque está desarrollándose como hombre o como mujer. Y también podemos enlentecer todos esos fenómenos. Pero tenemos que tener cuidado en eso.
Este año el programa de nutrición del Ministerio de Salud Pública llevará adelante una encuesta nacional para conocer los hábitos alimenticios de los niños y adolescentes. El dato principal que se plantea conocer es la frecuencia en que se da el sobrepeso en el país, pero también el impacto de las acciones educativas que se han emprendido para promover hábitos saludables de alimentación. La encuesta insumirá 9 meses de trabajo de campo que están por comenzar y se estima que en abril de 2009 comenzarán a aparecer los datos. Los plazos se deben a que el proyecto es muy ambicioso, explicó Marta Ilia, directora de ese programa.
Y este estudio especial que pedimos hacer, que en este caso es una encuesta nacional de nutrición, tiene distintos componentes, desde relevamiento de datos generales, estudio clínico antropométrico, estudio de consumo, es decir, queremos cuantificar, no solamente conocer los hábitos que ya más o menos por los distintos estudios se conocen, sino tipificar, cuantificar el consumo de los distintos grupos de edad, porque si yo no tengo cuantificado, lo sigo teniendo cualitativamente o estimativamente, si no lo tengo cuantificado, no voy a poder saber si tengo impacto en todas las acciones educativas que estamos haciendo, ¿verdad? Y después estudiar los alimentos que la población consume para ver cómo está en su composición, en ácidos grasos trans, por ejemplo, o en algunos nutrientes problema, o en algunos componentes como contaminantes que pudieran interesar desde el punto de vista de la salud pública.
La encuesta analizará a la población menor de 20 años y a las embarazadas. La doctora Ilia habló del diagnóstico del que se parte para este estudio.
La población tiene un gran problema, es el problema de la malnutrición por exceso, es decir, el sobrepeso y la obesidad, que es sin lugar a dudas el problema más frecuente. Y en eso además está asociado al retraso del crecimiento que se observa con mayor frecuencia, afecta a todos los niños en términos de grupo poblacional, es decir, no a todos los niños, sino a todos los grupos de población, pero es mucho más importante en los grupos de población que padecen pobreza extrema o indigencia, ¿verdad? Y después existe problemas de desnutrición, o sea, malnutrición por déficit, que están concentrados en estos últimos grupos, es decir, los que padecen pobreza extrema e indigencia.
También se está diseñando una campaña de difusión de hábitos alimenticios saludables en la población a través de los medios de comunicación. Ya se puede bajar del sitio web del Ministerio de Salud Pública una guía que aclara cuáles son esos hábitos y cómo adaptarlos a la dieta de los uruguayos. Más tarde en espectador.com encuentran el link para poder bajarlo.
Donde pasan de la pirámide esa que es tradicional y de origen anglosajona al plato, que ahí es está. Lo que se había llegado como conclusión en Uruguay.
Ahí está. La nutricionista Adriana Picasso explicó cuáles son las recomendaciones para mejorar la alimentación de los niños. Está claro que los centros de enseñanza tienen un rol que jugar, sobre todo, claro, a la hora de la merienda.
Que se necesitaría un compromiso mayor a nivel de escuelas y de instituciones privadas, donde exista una norma que la comida de la cantina o la comida del recreo sea comida de buena calidad. Nos sirve de mucho educar en el aula o en la clase sobre hábitos alimentarios, alimentación de buena calidad, cuando el chico sale al recreo y con 5 pesos consigue cualquier comida rápida, un snack, una golosina o un refresco, que bueno, que entonces tira por tierra lo que se estuvo hablando en la clase. Digo, yo creo que acá se necesita primero entender que el tema que está habiendo de obesidad en los chicos no es un tema estético, no es que el gordito, el nene, la discriminación, sino que es un tema de salud y que tenemos que atacarlo para que próximas generaciones logremos controlar en algo esta pandemia de la obesidad.
Hablando de pandemia de la obesidad, un oyente recuerda, por un mensaje de texto a través del 095-000-0810, si nos acordamos de China, lo que había pasado a partir de la entrada de las cadenas de comida chatarra, como hay generaciones de chinos gordos y diabéticos a partir de mediados de los 80. Sí, eso es verdad, y de eso hubo muchos informes en los últimos años. Fernanda de Malvin llamó por el 90-20-810 y nos comenta que cuida que sus chicos no consuman en casa refrescos, papas chips, etcétera, pero que en la cantina de la escuela se venden ese tipo de alimentos.
Lo que decía,
o sea, que es una, dice, es una cosa que uno termina peleando solo desde la casa. Yo creo que, a ver, Fernanda, no es una pelea perdida si la intentás dar, ¿no? ¿Verdad? Porque si no, cuando en la calle le ofrezcan otras cosas que no son de la cantina del colegio, también tus hijos van a verse tentados a consumirlo de repente porque lo consumen amigos. Yo creo que el tema de conversarlo y conversarlo en algún momento llega a entrar la conciencia. Creo que es bueno el tema de hablarlo. Claro, también habría que hablar con la cantina de la escuela a ver si pueden retirar eso de la venta.
Y sobre todo que puntualmente pueden comer quizá algún snack o algo, pero que también tengan la opción y a lo largo del día también coman fruta, verduras, es decir, ese otro tipo de alimentos, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Tampoco sea tan tajante de nunca en tu vida vas a comer un alfajor, porque si no la batalla ya empieza a estar perdida.
El centro dice de cortar los beneficios tipo del pan y enseñarle a la gente a cultivar frutas y verduras.
Bueno,
que coma de ahí.
Está bien, se complica un apartamento.
Pero... Y le falta proteínas.
Sí.
Por ejemplo, también.
Educación, perseverancia y continuidad en los mensajes fueron las claves que propuso Adriana Picasso, a quien recién escuchábamos, para modificar hábitos que le pueden estar haciendo mal a los niños. Tratar de sustituir alguno de los alfajores por frutas o los refrescos por licuados pueden ser algunas de las muchas ideas. La actividad física en conjunto también.
De apuntar hacia un estilo de vida más sano, a que la familia se comprometa a ese cambio de estilo de vida donde la alimentación saludable, y invito a volver a comer alimentos naturales, alimentos sin tanta elaboración, alimentos hechos en casa, la comida casera, y fomentar el ejercicio, pero no solo en el mandar al nene a que juegue a la pelota, sino jugar con él, no decirle que tiene que hacer ejercicio y salir, sino que los padres también se comprometan en vamos al club, vamos a pasar una tarde en un club, vamos al parque, digo a la plaza que haya en el barrio, bueno, vamos a salir, tú andas en la bicicleta, yo voy caminando, el otro va en los patines, digo, o salgamos a hacer una caminata, o vayamos a la playa, digo, tratar de buscar el cambio a nivel de la familia, del núcleo que es el que educa, el que logra cambios importantes a nivel de la población, de los chicos y también de los grandes.
Por su parte, Pizabarro explicó que no se trata de restricciones.
Restricciones, no es un tema de restricción de calorías. No, coma una comida sana, use aceites saludables, use ensalada, coma, trate que coma 4 o 5 frutas por día, porciones verdes también, que use aceite bueno, que use lácteos descremados, que son muy importantes también. Es fácil decir eso, pero el niño que viene comiendo muy mal, hay que ir negociando para llegar a eso. Tu padre lo primero que tiene que hacer es decirle, bueno, vas a comerlo, pero vas a comerlo tal día y tal día. Creo que sería una estrategia. El tema es muy grave porque lo que pasa dentro del niño es un proceso lento de enfermedad de las arterias, para resumirlo. Y eso es un tema que se paga después.
En cualquier caso, se reconoce que el proceso de educación alimenticia es lento y que demanda mucha paciencia y firmeza. Y lo que hay que disminuir son las grasas saturadas, es decir, sólidas en temperatura ambiente, y las grasas de origen vegetal. Y ahí es que se complica, porque las comidas rápidas, las galletitas o los alfajores están llenos de esos componentes. Las tandas de la tele también.
Cosas que pasan, mensajes que llegan de la audiencia. Justamente gente que sigue insistiendo en el tema de... A ver, no confundir la comida de buena calidad con comida adecuada. Dice Alex de Durazno, gente que dice que sí, que la pelea hay que darla allí, en la casa. Porque, a ver, la televisión los niños no lo miran en la escuela. Uh-huh. Si bien hoy en día la puedes mirar en cualquier lado. Yo la ves en tu casa y muchas veces te preguntan, te muestran cosas que van en la tanda de la televisión que tienen que ver con sabores que, a ver, uno piensa que deben ser deliciosos. Pero no todo aquello que es rico termina por ser sano. Bueno, todo aquello que es rico de comerlo en cantidades excesivas. Uh-huh. Creo que es una pelea mortal, a no ser que un niño tenga una enfermedad muy grave, el tema de pelear para que no haya un snack nunca a lo largo de una semana.
Claro. Claro, claro. Por eso decía Pizarro, me parece, no son solamente restricciones, ¿no?
No, claro, no se trata de restringir, sino de tratar de educar y que sea variado el menú, la oferta, digamos, que la oferta sea variada.
Completar un poco.
Que pueda convivir la manzana con el paquete de papas chips.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Gracias, Mauricio, por el informe. Pausa, ya seguimos.